La Academia Tuitera de Cine presenta.
Hablemos de la última película que también estrenó en Netflix este fin de semana. Es una película muy peculiar, hay que decirlo, porque nada más son dos actores. Y ahora que estábamos hablando de esas películas cuya historia las vuelven en una dinámica muy teatral, pues esta cinta de Malcolm McMurray pues también adolece de esa situación, ¿no? Y yo creo que el resto del año y muy probablemente la mitad del año que entra vamos a seguir viendo este tipo de películas que están hechas por pocos actores en una locación, en un set, ¿no? Con pocos escenarios, porque es lo que permite la pandemia. Y lo bueno es que pues todavía sigue habiendo directores que, pese a las restricciones sanitarias que hay, pues siguen haciendo cine. Eso es bueno porque de algún modo mantienen el interés de la audiencia pues en las películas, ¿no? Si ya no son en gran pantalla, pues por lo menos se agradece que aparezcan en streaming. Es una película dirigida por Sam Levinson. ¿Usted se acuerda de Sam Levinson? No, bueno, pues es un yo digo que es un director interesante, ha hecho cosas que a mí me parecen que hablan mucho del momento actual de la sociedad norteamericana. Escribió y dirigió en 2018 Assassination Nation. A mí me gustó la película. Creo que debió haber tenido más revuelo el contenido de la película, porque hablaba mucho de algo que está sucediendo hoy en día después de pues todo este affair de Donald Trump, el hecho de cómo las redes sociales se convierten en bondad o pesadilla de una sociedad, ¿no? Assassination Nation habla acerca, vamos, retoma este contexto de las brujas de Salem, pero ahora pues en el contexto de las redes sociales, ¿sí? Fue también el director, creador, guionista de pues esta serie de HBO que se volvió todo un éxito de las generaciones más jóvenes, Euphoria, con Zendaya de protagonista, y ahora es la propia Zendaya quien protagoniza Malcolm McMurray junto con John David Washington. Si usted no lo conoce, pues es el protagonista de Tenet, que salió a la luz después de haber protagonizado la enésima película de su papá, de Spike Lee, Black Klansman, ¿no? John David Washington, pues es el hijo de Denzel Washington, que pues ahora anda mucho en boga en los directores. El año pasado hizo el protagonista de Tenet. Hay que decirlo, parte del fracaso de Tenet es él, ¿no? Es él. Pues sí, ¿no? Hay actores que salvan películas, pues él no es uno de ellos. Creo que Tenet se salva mucho por Robert Pattinson, sin proponérselo, ¿sí? Bueno, pues ahora Sam Levinson pone a John David Washington y a Zendaya en una película que es un conflicto de pareja. Así fácil, ¿no? Rápido. ¿Qué sucede? John David Washington es un director. Sí, Zendaya y su pareja sentimental, se asume que acaban de participar en la premiere de la película de él, sí, y la after party después de la premiere, van llegando a su departamento, sí, donde hay un conflicto porque en los agradecimientos que hace él, John David Washington, pues no le agradece a ella, a su pareja sentimental, ¿no? Hay una línea muy interesante donde dice, es que le agradeciste a cientos de personas, le agradeciste a fulano, mangano, perengano, hasta al gato, pero a mí no me agradeciste, ¿sí? Cuando ella dice que, pues, la película que hace John David Washington, el personaje, trata acerca de una joven drogadicta, ¿sí? Y que pues, la historia es la historia de su pareja sentimental, que es el personaje de Zendaya. Y a partir de esa situación, el hecho de que ella le recrimina que no le haya agradecido a ella por apoyarlo al hacer la película y que él esté esperando la crítica de su película en una madrugada en su pues casa, no es un departamento, es una casa enorme, pues empieza este choque, ¿no? Este choque de personalidades, este diálogo pues, de reclamos entre el pasado de ambos, ¿no? Y la situación en donde se encuentra cada uno en ese momento. Es Malcolm and Marie, es una película de Sam Levinson, que está filmada en blanco y negro, y es una película que dura, aunque usted no lo crea, 106 minutos. ¿Qué te pareció la película, Paco?
Pues, yo a Sam Levinson lo conocí justamente por Destination Nation, que me parece una cosa muy buena, una gran película. Como bien dices, como que realmente debería de pensarse más justamente con este contexto que vive ahora Estados Unidos y que tal vez no se recordó lo suficiente y que tal vez la película tampoco obtuvo la suficiente atención en su momento, tristemente, ¿no? Y que tal vez ahora debería ser el momento de voltear un poquito la mirada y de retomarla, porque sí fue una película muy, muy buena. De lo mejor que nos dio ese 2018. Después sé que Sam Levinson pues obviamente fue un director muy muy gustado por todos por Euforia. Yo la verdad no he visto Euforia, me la han recomendado mucho, la tengo en la lista pero no la he podido ver. Entonces como que sí me emocionaba un poco ver Malcolm and Marie, pensando un poco en Assassination Nation. Tiene esta colaboración con Zendaya que se me hace una muy buena actriz. Leyendo un poco ya después de ver la película, topé que era como un guión muy anecdótico porque a Sam Levinson le pasó un poco esto que pasa en la película, ¿no? Él en la primera Destination Nation no agradeció a todos menos a su esposa y que ardió Troya. Entonces que igual todo lo que pasa y después con un segmento de la crítica que también es algo similar que alguien le criticó a él. Y entonces que es más bien como un ejercicio que él quiso hacer mucho más anecdótico y que a mí no me terminó de convencer mucho. Es una pelea organizada en viñetas, está muy bien acotada en tiempos, como bien dijiste, es teatral. Pero teatral para mal, ¿no? Ya que hay puestas en escena que son adaptadas al cine que sí ocupan las herramientas cinematográficas para traspolar el discurso teatral a un discurso cinematográfico utilizando estas herramientas, haciéndolo mucho más vistoso, haciéndolo mucho más, una experiencia mucho más cinematográfica, que es un poco lo que estaría buscando. Aquí siento que no se logra. Siento que obviamente es visualmente hermosa, está muy estilizada. La música por ahí también me gustó mucho con Duke Ellington, tiene ahí de repente que suena por allí, es muy está muy en armonía con lo que vemos. Desprende mucho estilo, mucha sensualidad. Como que se veía algo que te llama la atención, que te llama la atención estar mirando. Pero de repente algo ahí como que hace cortocircuito y no sale bien, ¿no? Leía, no recuerdo a quién le leí esto para darle el crédito necesario, pero puso que justamente era como estar viendo una sesión de fotográfica de Calvin Klein. Y sí, creo que tiene todo ese estilo de visual, no en el que te atrapa un poco, pero que realmente no me ofrece a mí mucho más de esto, ¿no? La narrativa pues tiene dos partes muy, muy delimitadas, que es la pelea de la pareja, y después es la pelea que tiene el personaje de Malcolm consigo mismo, y en el que intenta hacer un comentario hacia la crítica cinematográfica, y también un poco sobre la forma de hacer cine y a la autenticidad que puede existir o no en el mismo, incluso también al cine político que hace que se les hace a los afroamericanos, etcétera. Que creo que no logran dialogar muy bien entre ellas estas dos partes. O sea, siento que son dos peleas por separado, que pudieran haber estado en dos películas por separado por completo, que ahí nada más me hacen ruido juntas. No esta parte de donde él se queja de la crítica cinematográfica, me parece que tiene de repente ahí un humor medio mordaz, medio ácido, que me gusta, pero me gustó por 2 minutos, no por 25, ¿no? Realmente sí siento que, o sea, siento que ahí, o sea, es algo muy reiterativo, muy cansado, en todos los sentidos, ¿no? Y como bien comentamos hace rato, es como una pelea real, ¿no? O sea, sí, en eso sí se asemeja mucho a una pelea real en la que, pues, híjole, la gente está otra vez como, oh, ya iba otra vez con lo mismo, ya iba otra vez, ¿no? Pero, híjole, no es lo que tal vez no esperas ver en una cinta, o tal vez no en una película que no te da un trasfondo de los personajes para siquiera engancharte con ellos o entenderles un poco más. Realmente no sabes nada de ellos, y aquí sí es necesario saber más de ellos, si quieres saber qué es lo que pasa. O sea, más allá de esta entrada, que nos dice mucho, esta primera toma, que me gusta mucho cómo actúa en la película, que vemos a el personaje de Malcolm entrando triunfante, pues acaba de triunfar, su ópera prima acaba de triunfar, él entra victorioso a la casa, y atrás entra Marie con una cara de desencanto que todo el mundo puede ver, ¿no? Entonces, esa escena me gusta mucho porque cumple muy bien en establecer lo que vamos a ver y el conflicto, pero no nos da nada más de estos personajes que los dejan muy escuetos. Quizás el más rico sería el de Marie, pero también es uno que queda relegado mucho a la sombra del de Malcolm. Y también, tristemente, aquí creo que Zendaya es la que hace el mejor papel y se ve opacada de repente por los gritos que da John David Washington, que cree que realmente gritar es como la forma en la que iba a demostrar todo su enojo todo el tiempo, y para mí fue una muy mala aportación de él a la película. No me gustó el nada allí. Creo que sí, después de lo que hizo con Spike Lee, y le ha errado bastante, o le ha pesado de repente el apellido, no lo sé, pero sí no me gustó mucho esa cuestión. Vemos que cada personaje pues tiene, aparte de pelear con el otro, pues pelean consigo mismos, ¿no? Tienen su propia lucha interna.
Así es.
Pero esta lucha interna, que me hubiera parecido muy interesante ver cómo la extrapolan a la lucha externa con el otro, pocas veces converge realmente en la realidad. Entonces no abona mucho el verlas, porque están muy desconectadas con lo que estamos viendo, ¿no? Con el dilema central, que es esta pelea interminable. Y que realmente ya no le ves como mucho el sentido a la forma en la que sigue. Justamente, bueno, Zendaya es el mayor atributo de la película. Y pues creo que justamente no podría decir nada más, porque yo no fui muy, muy fan de la película. Creo que sí, como mencioné, creo que tiene ahí sus puntadas con buenas cuestiones del humor, medio acidón, medio mordaz, pero que se queda todo a medias, y que si esto hubiera sido un cortometraje, digo, uno me choca en ese tipo de comentarios de repente, ¿no? Pero pues, porque uno no es quien hace la obra, sino quien la ve, pero creo que a mí, si yo lo hubiera visto como un cortometraje, me hubiera gustado y lo hubiera disfrutado bastante, tal vez. pero sí ver lo mismo ad nauseam por casi 2 horas, sí creo que hizo que no, que yo no hiciera mucho clic, porque no, personalmente no le vi el sentido, ¿no? Tal vez lo más que podríamos decir es la moraleja de esto es que es de bien sido ser agradecidos, ¿no?
Y, sí. es como decir, no lo hubiera regresado, no lo había regado, lo hubieras agradecido, te hubieras ahorrado. Pues, bueno, lo que parece ser...
a nosotros, sí, la película.
Toda la madrugada, ¿no? Porque llega un momento, ¿sí?, en que Zendaya le está preparando macarrones con queso. Yo no entiendo a quién se le ocurre comer macarrones con queso a la 1 de la mañana. Digo, a mí, pues es una comida muy pesada, ¿no? Hay macarrones con queso a la 1 de la mañana, pero se amanecen discutiendo el asunto. Déjeme comentarle rápidamente. Creo que tengo la misma noción de Paco. La película me gusta en un principio, pero conforme va pasando, desafortunadamente, las decisiones de Sam Levinson para llevar a cabo su película, de hecho, el guión también es de él, entonces, pues la historia y la dirección son de él, él es el total responsable de lo que nos está mostrando, ¿sí? Creo que las decisiones de la forma en que la llevó hacen que cada vez me guste menos. Y yo creo que es la sensación que nos deja muy en principio. Me parece que está bien planteado lo que quiere proponer la película, pero cada vez, cada escena que pasa, cada pleito, cada retomar el pleito y los 106 larguísimos minutos que dura, pues nos hacen que nos guste cada vez menos o que nos cueste más trabajo terminarla, ¿no? Y mire, hay una situación dentro, insertado en la película, que me parece que no sé si tomarlo a bien o a mal de Sam Levinson, ¿no? Hay un momento en la película en donde está hablando, se abierta un largo monólogo John David Washington, acerca de los críticos, ¿sí? Y le dice a Zendaya que es una tontería, ¿no?, criticar a las películas por las decisiones que no se tomaron al hacerlas, ¿no? Y yo sé que... Yo no sé si Sam Levinson metió esta cita en la película, porque precisamente yo me voy a quejar de las decisiones que no se tomaron sobre Malcolm and Mary, ¿no? Sorry, Sam Levinson. No, ¿sabe qué sucede? Lo hablamos cuando hablamos de Ma Rainey's Black Bottom, y hablamos también en su momento de Fences. Esta situación de adaptar obras teatrales al cine necesita un ingenio precisamente para que la gente no se aburra de tanto diálogo dicho en una sola locación. ¿Por qué? Porque el cine no es así, ¿no? El cine, Mario Barreto tiene un comentario muy acertado que en su momento, pues es una derivación de cierta cita que dijo Alfred Hitchcock, ¿no? Si necesita palabras, es que no estás haciendo cine, ¿sí? Decía Alfred Hitchcock que entre menos palabras había más imagen y eso sí era cine. Entonces, ¿qué sucede? Esta situación de la pandemia, del aislamiento, de pocos recursos, poco espacio y pocos actores, hace que varias películas que se están presentando en el contexto actual nos lleven a la situación de que se vean muy teatrales. Toda la situación de esta pareja de Malcolm and Mary sucede precisamente en una casa, y me parece que Sam Levinson no fue lo suficientemente astuto para quitarle esa teatralidad que luego va tomando su película, ¿sí? Luego nos quejamos de los flashbacks, muy probablemente, pero los flashbacks nos dan parte de lo que no tiene el teatro. Esos flashbacks, el flashback es un recurso muy cinematográfico. Quizá, probablemente, ahí vuelvo a decir, estoy hablando de decisiones que no se tomaron, quizá algunos flashbacks hubieran quitado la teatralidad que tiene mucho Malcolm and Mary, ¿sí? Pero son decisiones arriesgadas del director. A mí, en cierto sentido, sí me parece que hay un esfuerzo del guión por darnos el contexto de los personajes conforme se va dando esta situación de los conflictos, el hecho de cómo pues ella fue la drogadicta, ¿sí? Luego el personaje de masculino de John David Washington sale muy mal librado al final, pero hay que recordar, pues en cierto sentido, que ella era la drogadicta, ella lo engañó a él, él fue a sacarlo, a arrastrarla y meterla en la rehabilitación. ¿Sí? Y pues, ¿qué hizo él? Pues sacar una historia de su contexto, y si su contexto era ella, pues... Luego lo acusa de plagio, ¿no? De plagiarle su historia a él. Bueno, en fin. Luego John David Washington resulta, se la cobra recordando a sus exes, lo cual me parece pues un truco extraordinariamente barato, y con eso le estoy diciendo pues que Malcolm McMurray habla exactamente, yo creo que de una de esas largas, interminables y absurdas peleas que hemos tenido pues en algún momento los que hemos tenido una larga relación, ¿no? Y yo creo que sí hubo un esfuerzo por presentar algo inteligente. A mí me parece que hay diálogos de John David Washington como un creador que sí vierte en la catarsis que Sam Levinson quiso plasmar acerca de una crítica que recibió de una película. Sí, pero vuelvo a decir, a mí me parece que el gran pecado de Sam Levinson, y es algo que muy probablemente los cineastas deban de tomar en cuenta, es esa situación de que la pandemia nos obliga a tener menos locaciones, a tener menos actores, quizá también nos obligue a tener menos historia y a que las películas no sean forzosamente pues de los 90, 120 minutos que estamos acostumbrados a estar en el cine, ¿no? También yo creo que la pandemia debe de obligar a los realizadores, sobre todo en este caso de historias que se vuelven muy teatrales, pues ajustar la duración, ¿no? Si vas a estrenar tu película en streaming, no hay necesidad de que sea las 2 horas comerciales de un cine. ¿Sí? Hay películas que duran 90 minutos y que decimos, está correcta, ¿no? Y están bien y nomínenlas, y me pareció extraordinario. Más allá de lo que muestra la historia y la forma en que lleva Sam Levinson la película, hay que decir que qué camaleónico está el asunto de Zendaya. Yo no he visto Euphoria igual que Paco. Mire, Paco la tiene en la mira, yo la tengo en la mira de no la veas hasta que pare el tren del mame de Euphoria. Sí, porque, híjole, me la han recomendado tanto, hasta mis sobrinos. Mi padawan, ¿ya viste Euphoria? No. Y yo soy de esas personas que entre más me la recomiendan, más quiero que se termine el tren del mame para disfrutarla como es, ¿no? Pero sí veo en Zendaya, sí, una actriz muy natural. No le cuesta, a esta mujer no le cuesta nada de trabajo asumir todas las facetas por las que pasa su personaje. De una forma muy natural. Y esa situación camaleónica de que yo en la película veo 2 Zendayas, ¿no? En el momento en que llegan, que trae todavía su vestido de gala de noche, ¿no? Que se están reclamando como una pareja de cercana a los 30, o pasaditos de los 30. Y luego cuando Zendaya se quita el vestido y ya se pone, pues, sus garras para dormir, ¿no? Pues es la novia de Peter Parker, ¿no? La coprotagonista de Tom Holland, porque parece un adolescente, ¿no? Y es otra, pero sigue asumiendo el papel. Sí. Creo que es una actriz muy natural. Creo que tiene mucho talento. Va que vuela para convertirse, pues, en esa protagonista que todo el mundo va a buscar. Como en su momento lo fueron algunas otras actrices, como Meryl Streep, como Nicole Kidman, todos que quieren hacer su película con Meryl Streep, todo el mundo quería hacer su película con Nicole Kidman, pues va a llegar un momento en que todos los directores van a querer hacer su película con Zendaya. John David Washington no es así. Yo no sé si sea él, yo no sé si sea la técnica, pero me cuesta, al muchacho le cuesta muchísimo trabajo proyectar autenticidad de su personaje, y no es una cuestión nada más aquí en Malcolm and Mary. Esa falencia le costó pues mucho boletaje a Christopher Nolan en Tenet. Sí, el muchacho no, sorry, y yo sé que me voy a escuchar muy mamón, pues no del personaje, sorry, ¿no? Y es algo que yo le vi desde Black Adam, ¿no? Sí, es el hijo de Denzel Washington, y Denzel Washington pues es otro de los actores que no le cuesta absolutamente ningún trabajo dar ningún personaje, ¿no? Pero su hijo no es así. No sé si con el tiempo se irá puliendo, porque hay directores que se pulen a bien conforme pasan los años. Hay actores como Zendaya que desde la primera película ya te están convenciendo que pueden hacer cualquier personaje. Sí, pero yo diría que sí vale la pena la revisión Malcolm and Marie de Sam Levinson, sobre todo porque, vuelvo a decir, es un director propositivo. Quizá después de esta cadena de aciertos entre Assassination Nation y Euphoria, pues sea la primera película en donde va a ser controvertido el hecho de que si triunfó o no triunfó. Pero sí, sí le hace falta una buena rasurada a la historia, ¿no? ¿Sabe qué sucede? Sam Levinson, igual que sucedió con el director de Marine Black Bottom, quieren romper esa teatralidad de su puesta en escena haciendo que la cámara se mueva mucho. ¿Sí? Que a veces esté fija y que a veces se mueva mucho. O que sus personajes estén en movimiento constante. ¿Sí? David, yo le invito a que vea la película y le preste atención, si puede, al personaje de John David Washington. Pobre hombre, yo creo que debe haber recorrido unos 5 o 6 kilómetros haciendo la película, nada más en el espacio de la sala, del cuarto, del baño, de la cocina. Porque está dando vueltas a todo el set, ¿no? Llega un momento en que están hablando en la cocina y le está dando vueltas a la mesa del centro. Yo creo que le da como unas 6 o 7 vueltas a la mesa del centro. ¿Sí? Qué bueno que se esfuercen por romper la teatralidad, pero luego esos recursos se vuelven en contra de la propia película. ¿Sí? La gente se cansa de los mismos recursos visuales. Vuelvo a decir, y me parece que es algo que deben de atender todos los directores. Si tu película ya no se va a estrenar en cines, si la estás adecuando por las condiciones de la pandemia a pocos actores y pocas locaciones, ya no la forzas a las 2 horas de una película comercial de los tiempos de las salas de cine. Que dure lo que deba de durar y no le juegues al vergas, decía Sócrates Ochoa, ¿no? No le pongas de más. Bueno, pues ya es todo. Yo siempre agradezco pues a que esté Paco conmigo para platicar, y platicamos muy a gusto acerca de Palmer, de esta película de barrenderos espaciales que es muy divertida, y de Malcolm and Marie. Paco, muy agradecido.
Muchísimas gracias otra vez por permitirme estar aquí, y pues gracias a toda la gente que nos escucha, y pues que sigan sumando a la conversación, y que recordemos siempre que es después de la película que realmente empezamos como a disfrutar el cine, ¿no?
Así es. @ Paco-ML es el usuario de ahí en Twitter de Paco, para que le reclamen por cualquier cosa que haya dicho. Y el mío ya lo conocen, @ Oscar-Chavira. El podcast saldrá en algunos días. Voy a comprometer a Paco para que me acompañe la semana que entra también. Claro, para que sí. Ya veremos qué es lo que estrena en streaming. Y yo creo que ya es momento de empezar a desahogar, hablar de las películas que van a estar, que ya están siendo mencionadas para las próximas nominaciones al Oscar, que van a ser hasta marzo, pero ya hay que empezar a hablar de ellas. Paco, nos veremos la semana que entra.
Nos vemos la siguiente semana, ahí nos escuchamos. Muchas gracias.
Buenas noches.
ego. Embedded in me, that's the heritage ego. And them, hey, they ain't messing with the seeds, though. And now I'm here, can't entertain no bummy niggas. Need my nigga fresh in a tuxedo. Me and my Luke Cage, steady blowing weed smoke. I'm a woman who could teach you a little something about claws. Diamonds will forever be a girl's best friend. Everything's imperative for the way I live. I know it's material, but not irrelevant. All this here is worked for, not inherited. Told myself I'd break my niggas up and never did. Self-loving, need more self-loving, that's how it goes. They wanna know you when you're buzzing. The first things first, number one, I'm priority. Call it what you want, doesn't faze, doesn't bother me, honestly. Everything in this divine time. I peeped, you couldn't handle a woman in my caliber. Had to let you mature like some fine wine. Yeah, no validation, no applause. You don't have to prove you got it when you know it's yours. I don't wanna feel disloyal for wanting to do me. Then you act brand new when I know the cause. Wait, call it what you like. Till now, I'd never been the selfish type. Till now, I'd never told nobody no. Don't get it twisted, this shit didn't happen overnight. Still, if your life is amazing, what you got to fear? Can't be concerned about what they're saying up there. I make it clear, don't be in and out about what you hear. They say I always get what I want and it isn't fair, but life isn't fair, go.
I can't sleep at night, I don't wanna fight. My best friend is I, I'm so selfish.